América, Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy por Radio Martí. Bueno, a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, sobre, en particular este, hasta ahora, Tony Simons en los controles técnicos y el productor Alejandro Zayas Bazán. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, también le da la bienvenida a mis dos invitados de hoy, a Ronald Martínez, cantante, además un gran analista político, y también a Marvin Molina, expreso político. Con ellos estaremos conversando y analizando lo que está pasando en Venezuela. Pero quiero comenzar contigo, Ronald. En este instante estamos saliendo en vivo hoy, miércoles 30 de marzo, a la 1:30, recordándole siempre que este espacio se repite en otros horarios de la radio para que tengamos una mayor efectividad en llevar el contenido a toda la mayoría posible de nuestra audiencia. Revisando ahorita las redes sociales, ahorita en este instante, me encuentro con una declaración del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que dice lo siguiente: tenemos que alcanzar la unidad, y la unidad es la única manera de sortear todos los problemas de Venezuela. Él está recorriendo el país, reiteró que todo es posible si nos unimos por nuestra libertad. Pero ¿será efectivo este plan que tiene de ir a primarias, elecciones para el 2024, para conquistar la libertad del pueblo venezolano? Comienzo contigo, Ronald.
No, la respuesta directamente es no, Ale. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas tardes a toditos. Te mando un abrazo por aquí por el teléfono, amigo mío. Y la respuesta es automáticamente no. No sé qué unidad, este concepto y este criterio de una unidad que tienen años. Lo que me parece impresionante y lo que me parece descarado es el mismo mensaje, año tras año, reiteradamente, de buscando una unidad, que no sé cuál es la unidad que ellos pretenden buscar. Cuando aquí simplemente buscando procesos electorales en un país que está bajo una dictadura. Resulta ridículo, resulta estúpido. Por eso es que nos creo que hace un tiempo te mandé un mensaje cuando hubo esta reunión que tuvo el gobierno de los Estados Unidos, emisarios del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela. Yo particularmente fui uno de los que, aunque le duela mucho, que me alegré, porque por lo menos yo quisiera que en Venezuela tuviéramos un solo frente como enemigo, que ahorita tenemos dos: la oposición falsaria y el régimen de Maduro. Por lo menos si lográramos quitarnos encima a la oposición, al interinato, que fue un fracaso total, que un desastre total. Entonces yo quisiera por lo menos entenderme con un solo enemigo. Y si ese enemigo por lo menos es Maduro, por lo menos sé por las reglas con las que ellos juegan. Con la oposición no. Yo me contenté muchísimo porque dije, por fin se va a acabar el parapeto y la mentira de esto del llamado gobierno interino y este interinato absurdo, porque yo quiero quitarme un enemigo encima. Y sin embargo, muchísimo lo que criticaron, apabullaron, dijeron mil estupideces. Yo estoy desesperado porque efectivamente tengamos un solo frente de enemigo. En este momento tenemos dos.
Bueno, es un punto de vista con el que no todo el mundo comparte contigo. Ha habido mucho rechazo, incluso políticamente dentro de los Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, no ven con buenos ojos este acercamiento con el régimen de Nicolás Maduro. Pero tu análisis, por supuesto, y tu punto de vista es respetable. Paso con Marvin Molina, expreso político, también aquí en Estados Unidos. Marvin, ¿coincidirías en este caso con la lectura y la apreciación que nos está dando Ronald?
¿Cómo estás, Alejandro? Y muchísimas gracias a todos tus radioescuchas. El pueblo venezolano, un fuerte abrazo. Mira, Alejandro, yo tengo una apreciación. Mi hermano que me antecedió se quedó corto, porque te voy a decir algo. Yo estuve 9 años de militancia en Voluntad Popular. Conozco desde cero Voluntad Popular en Valencia. Nosotros en el municipio de Los Guayos fuimos fundadores de Voluntad Popular. Nos ganamos cachetadas, nos ganamos de todo, insultos, de todo, por echar adelante el partido. La gente sabe quién soy yo y me conocen como la activista de Voluntad Popular en Valencia. Y también los directivos y todo aquello que teníamos conformado allá en Valencia. ¿Qué pasó? Yo no sé de qué unidad habla Juan Guaidó, cuando los primeros que ellos apartaron de su grupo de trabajo fue a la misma gente de Voluntad Popular. Yo te voy a decir algo, cuando yo me venía al extranjero, yo pasé por la oficina principal de Voluntad Popular y allá me entrevisté con la gente que trabajaba con nosotros, okay, con la secretaria privada de Leopoldo López y todo aquello, quedamos en contacto y todo aquello. Cuando comenzó el interinato, yo me alegré, yo dije, nada, aquí fue, ya vamos para adelante, todos los planes que teníamos ya se van a hacer realidad, que no es más que luchar por la democracia y la libertad en Venezuela. Y bueno, y yo estoy aquí en Estados Unidos y yo dije, nada, estoy cerquita de Washington, en una hora de vuelo estoy allá. Y bueno, me hice toda mi película mental. ¿Qué pasó? Que esta gente se sectarizó con Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia. Ellos mismos, entonces, ahí encapsulados en su hambre, en su avaricia del dinero que estaba comenzando a manejar el interinato, entonces apartaron a todo el mundo. A mí personalmente me mandaron a decir, con la secretaria de Leopoldo López, Leopoldo López me mandó a decir, dile a Marvin Molina que se calle y que ya está bueno, no le va a recibir más mensajes de críticas al interinato y todo aquello. Entonces, ¿de qué unidad está hablando este hombre? Y fíjate, hace como 30 días, vi por ahí, 20 y pico de días, le renunció en pleno toda la militancia política de Caracas a Voluntad Popular. Entonces, ¿de qué unidad está hablando este hombre?
O sea, ¿cuál, Marvin, permíteme, activista político con quien estoy conversando, también Ronald Martínez, analista político, además de cantante? Ronald, ¿es cierto esto que está describiendo Marvin? ¿Cuál será la intención a posteriori que pretende el gobierno interino, el presidente encargado? Porque además ellos mismos están muy separados. Fíjate que las elecciones están muy cuestionadas del año pasado. Todos fueron separados, hubo dimes y diretes dentro del mismo grupo opositor, están muy divididos. ¿A qué se referirá? No sé si podemos llegar al fondo de lo que esto describe también Marvin. ¿Cuál es el real deseo del presidente encargado, Juan Guaidó, que todavía tiene el apoyo de varios países, entre ellos el de Estados Unidos?
El deseo sigue siendo el mismo que han tenido durante los últimos 20 años, que seguir viviendo del país y seguir viendo de la política. Esta gente que no tiene absolutamente de ninguna otra cosa de qué vivir que no sea de la política. Te pregunto yo, si tú no tienes absolutamente ninguna otra forma de existir en este mundo, si no es a través de comerte y chupar el país a través de la política, si tú fueses Juan Guaidó, ¿tú buscarías la liberación de Venezuela o seguirías prolongando todo este proceso por el tiempo que sea necesario mientras tú tengas garantizado tú y tu gente y tu cogollo y tu cúpula siga recibiendo todos los beneficios de apoyo de 60 países, como acabas de decir, de los Estados Unidos, de todo el mundo, y prolongamos esta vida política, una vida política que favorece nada más a ellos y al régimen? No, insisto, a ellos y al régimen, ambos a la vez. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. Por eso es que, disculpa que te vuelva a ser reiterativo con esto, yo me contenté cuando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo soy ciudadano americano como tú, y la gente aquí lo que pega es el grito por aquel cuento moral de que le vamos a comprar petróleo a Venezuela, cómo es posible, y bla, 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 toda esta historia. Pues da la casualidad que como me interesa la liberación de mi país, insisto que tenemos dos frentes enemigos, la intención que tiene toda esta gente y Guaidó, y mientras los Estados Unidos, que es el único que mantiene, Estados Unidos es el único que mantiene los hilos arriba de este parapeto llamado interinato, mientras ellos sean los interlocutores que hablan supuestamente por nosotros y por Venezuela, ellos van a sacarle el jugo y seguirán ordeñando esa vaca completamente, que les dará los frutos que ellos les conviene para seguir ahí encapsulados y agarrados y destruyendo al país por siempre. Por eso es que te digo, la única intención de toda esta gente, estos políticos que viven de política, que no saben absolutamente vivir de otra cosa que no sea de la política, porque nunca en su vida han producido un dólar, un bolívar en el área privada, seguiremos por siempre en esto.
Ahora fíjense, estamos viendo que esta es la parte política, ¿no? Estamos como una encrucijada. Estados Unidos apoyando nuevamente el tema de que se vuelvan los diálogos o que se continúen los diálogos en México. Pero la realidad del pueblo, que del pueblo venezolano dentro del país, es que está en una absoluta miseria. Hoy mi reportaje, y lo pueden ver, lo pueden buscar en las plataformas de Radio Televisión Martí, es la miseria que están viviendo con falta de agua, falta de electricidad. Me he destacado porque crecen las protestas, la zozobra dentro de las calles. ¿Quién va a arreglar esa miseria en la que está envuelto un 94.5 según las encuestas de ENCOBI en la población venezolana? Marvin.
Mira, Alejandro, todo pasa por salir de la tiranía narcochavista. O sea, todo pasa a partir de allí. Y hay que buscar las maneras de salir de ellos, y como dice aquí el amigo, compañero de lucha, hay que salir también de la falsa oposición. A mí me gustaría que se hiciera una elección, si él dice que busca a renovar los liderazgos y todo aquello, que se organice una elección así donde participemos tanto los que están adentro como los que estamos afuera, así como se hizo el 16 de julio, ¿okay? Esa logística que se organizó, muy buena, donde no participe el CNE venezolano, porque te voy a decir la otra, seguro que van a salir que esa reorganización de renovación de los liderazgos va a ser a través de una elección por parte, a través del CNE venezolano. Entonces vamos a caer en lo mismo, van a ganar ellos mismos. O sea, es como dice el amigo, o sea, hermano, esa gente están es por el dinero, o sea, ni siquiera por mejorar nada. El 94% de la sociedad venezolana está en la extrema pobreza, y yo no sé cómo dicen todavía. Por ahí hablaba con un amigo mío y me dice, no, que yo estoy echando para adelante, que no sé qué, no, hermano, tú eres comerciante, y bueno, te está yendo bien, gracias a Dios, trabajas con un poco de gente que él no es enchufado, pero los enchufados le mandan trabajo, entonces viene siendo lo mismo. Pero toda mi familia, yo tengo 57 primos, que por lo menos 48 están en extrema pobreza, ¿me entiendes? Entonces no me vengan a mí a decir de que con una renovación adentro, que no se quedó más, que con la participación del CNE, porque por ahí no son los tiros es una renovación de una nueva oposición que te aseguro que va a salir desde afuera, okay, los que estamos afuera, porque los que están adentro no pueden hacer oposición frontal al régimen, mi hermano. El que haga oposición frontal al régimen lo meten preso, ¿me entiendes? Y ahí está un poco de presos políticos que se atrevieron bueno, el mismo señor Tarazona está preso porque estaba diciendo las verdades y todo aquello, y entonces, bueno, como el que viene por la calle del medio y le hace frente al régimen, lo meten preso. El que quiera hacerle frente al régimen y bueno, se pueden legitimar las nuevas autoridades desde afuera y desde aquí afuera comenzar a trabajar con los países que nos apoyan. Pero con esta gente no, mi hermano, yo conozco el diablo desde el infierno, desde adentro. A mí no me van a venir con cuentos. Ellos mismos fueron los que apartaron a su misma gente y ahora van a decir que quieren trabajar con los demás partidos. Está bien, pues. De verdad que no cabe en la cabeza de nadie. En la cabeza de ellos nada más, porque ellos saben para dónde van.
Claro. Ronald Martínez, también estamos conversando con Marvin Molina, activista político, y Ronald Martínez, también analista, cantante. Ronald Martínez, fíjate que el tema de los presos políticos también es sumamente importante y a destacar. Hay más de 200, la mayoría de ellos militares, que no están presos por delitos comunes, están presos por ponerse del lado de la Constitución, que era lo que pedía o pide gran parte, la mayoría de los ciudadanos venezolanos. Pero son temas que no están como en la mesa de discusión, donde deberían estar todas las opciones, los presos políticos, la miseria, la infraestructura, que todo funcione como un país normal, pero pareciera que lo único importante, y no sé si es llover sobre mojado, es el tema de elecciones, de cuando hasta hace 2 años, cuando le tocó el turno a Juan Guaidó, y esto hay que recordarlo, le toca no por escogencia, sino porque era en esa oportunidad, como se hace cada año, a cada partido político conformado de la Asamblea Nacional, la legítima, que fue elegida con mayoría opositora en 2015, le toca el turno a Juan Guaidó ser pues y representar, y le toca históricamente la oportunidad de ser presidente encargado por las circunstancias, un tema coyuntural. Pero, insisto, ¿es política el padecer, el sufrimiento, los sueños, los anhelos, incluso de los más de 6 millones que estamos, según la ONU, ya fuera de nuestro país, generando una crisis profunda migratoria, la más grande aquí en nuestro hemisferio? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde nos van a dejar llegar, Ronald?
No, hasta dónde vamos a llegar es simplemente, yo creo que ya llegará un momento en que sea... Primero tienes que haber dado cuenta que efectivamente el tema de Venezuela se tornó algo cansón, que aburre y fastidioso, porque las crisis en los países tienen un momento de emergencia. Fíjate que hasta el mismo problema de Ucrania, que ya va para más de 30 días, ya llega un momento en que empieza a decir como que bueno, ya hay que empezar a hablar de otras cosas. Y hay personas, ahí sí hay efectivamente personas muriendo por miles en cuestión de forma acelerada. Imagínate que nosotros hemos sido 6 millones desplazados a lo largo de todo este tiempo. Esta gente va aproximadamente, creo que van a llegar a 10 millones al final del proceso. Eso ya es un cuarto de la población del país en cuestión de 30 días. O sea, por lo que te quiero decir, que este proceso de sacar a Venezuela, de disminuir su población, acostumbrarla y apaciguarla, es realmente el propósito. Llevarla a unas elecciones es el propósito. El establecimiento y el refrescar nuevamente el status quo es el propósito, porque te vuelvo a repetir, es la intención de esta gente que no sabe vivir absolutamente de más nada que no sea de la política. Aunque suene duro, aunque suene feo lo que voy a decir, creo que hago el intento siempre que cada vez que hablo contigo, en persona, y en tu programa, Ale, que el problema realmente es a nivel estructural más profundo, para mí es social. Porque cuando tú acostumbras a un ser humano a sobrevivir perennemente y estás en modo supervivencia constantemente, lo corrompes aunque él quiera. Acabas completamente con bases morales, principios morales y cualquier otra intención que tenga que ver con algo de ser un ente social moderno. Por ende, lo que nos van a estar llevando es a esto, a un venezolano que efectivamente no tiene principios, que te lo he dicho también varias veces, no porque no quiera, sino porque simplemente estás en modo supervivencia. El comerciante tiene que sobrevivir, pero como dice el amigo, el comerciante tiene clientes que son enchufados, no enchufados, y por ende todos andan en una conchupancia, en un proceso de supervivencia donde todo el mundo coexiste en la misma calaña, en la misma basura. Por ende, tenemos una sociedad totalmente destruida, que al final termina acostumbrándose como todos los demás países, que Venezuela no va a ser lo triste mientras que es el nuestro, y no pensamos que podemos llegar a eso. Pero nuestra sociedad terminará siendo como cualquiera de estas naciones africanas, que hay un montón que ni las vemos, que ni siquiera sabemos lo que está pasando ahí adentro. A eso es lo que nos quieren llevar, seguiremos a eso siempre, y para mí la única opción es que porque algo pase y que nos quiten este gobierno interino y que desconozcan este interinato. Pero lamentablemente las políticas de Estado, como tú bien sabes, no son de presidentes, sino de las naciones. Y no sé hasta cuándo pensarán extender esta mentira llamada gobierno interino.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Está fabuloso el análisis que hacen mis invitados hoy en este espacio Venezuela Hoy, Marvin Molina y Ronald Martínez. Marvin, recientemente me pasaste una información que me da pie para preguntarte por esta actualización de Michelle Bachelet en su reciente informe sobre Venezuela, que parece, según tu criterio, según lo que me mandaste, está repitiendo la narrativa del régimen. ¿Por qué aseveras eso?
Alejandro, fíjate una cosa, parto desde el informe hace 2 años que sacó Michelle Bachelet, que ella fue a Venezuela, que iba a hacer un informe, visitó las cárceles, visitó la tumba y todo aquello, y entonces sacó un informe que que al gobierno, a la tiranía le pareció, oye, bueno, ¿y qué le pasó a esta? Si la atendimos bien y todo, nos alegramos. Oye, vale, mira, la mujer sacó un tremendo informe que después de ese informe, ella mandó a Venezuela, miento, después vino el fiscal este de la Corte Penal Internacional, uh-huh. el señor Khan, entonces sacó, bueno, le dijo a Maduro, mira, vas a investigar, vas a ser investigado y todo aquello, todos nos alegramos. Inmediatamente se activaron unos abogados por parte de la ONU, donde ellos iban a verificar la situación de cada uno de los presos políticos, tanto militares como civiles, dentro de las cárceles, cómo lo estaban tratando y todo aquello, y cómo iba el caso de cada uno, ¿ok? Entonces, oye, yo que estoy muy cercano a muchos de ellos, y cuando te digo a muchos es a bastantes muchachos, bastante gente, entonces ellos se alegraron, oye, señor Molina, mire, va a pasar esto, y Rome, esto, y tal, tal, tal. Entonces, esos abogados fueron e interrogaron a cada uno de los muchachos y de los comisarios, de todo ese, de mayores, tenientes, coroneles, todo el que está ahí metido. Entonces los investigaron y les dijeron, mire, que ¿por qué está usted aquí? Y esto y que lo otro, y cómo ve usted su caso, y cómo lo tratan, y qué pasa. Bueno, ¿qué pasó? Que toda esta gente se entusiasmó y dijeron, nada, ahora sí, porque Michelle Bachelet había metido un informe, vino Khan y todo aquello. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que ahora vemos que a estos señores le dicen los lobistas del régimen. ¿Por qué? Porque se la pasan en actos conmemorativos de la fiscalía y Tarek William para acá y Tarek William para allá, y entonces magistrados del Tribunal Supremo de Justicia van y vienen, jueces superiores y todo aquello van y vienen con esta gente cayéndose a whisky en fiestas. Y entonces uno dice, un momentico, si tú fuiste y me investigaste toda mi gente y todos aquellos muchachos y toda aquella gente de buena fe, le dio información verás a toda esta gente, y tú ves este poco gente cayéndose a whisky en una fiesta con todos los esbirros del régimen, entonces, mi hermano, tú me dirás a mí, o sea, yo tengo 48 años de edad, a esta edad a mí no me van a caer a mentira. Uno sé cuándo se cae a whisky en una fiesta porque está disfrutando y está compartiendo con tu más allegado, ¿me entiendes? Bueno, mi hermano, esta gente prácticamente lo que hicieron fue investigar a nuestros presos políticos para llevarle información al régimen, ¿me entiendes? Eso fue lo que ocurrió. Entonces, allí vemos ahora que esta señora cambia toda la película, y entonces, bueno, ahora todo es bueno, y resulta y acontece que a esta gente las llevan a los tribunales. Entonces, mira, el testigo no vino, y los llevan a las 3 de la mañana, y los devuelven para la cárcel a las 12 de la noche de ese mismo día, o sea, una tortura total, le dan una arepita. Entonces, de paso, entonces no se aparecieron los testigos y todo aquello es una patraña montada, ¿me entiendes?
Sí, bueno, respeto y veo que te emocionas contándolo porque al final es un tema que duele, ¿no? Te toca de cerca también. Y bueno, es la descripción de lo que tú y muchos piensan que ha sido esta visita de pues esta misión de la ONU encabezada de Derechos Humanos por Michelle Bachelet, aunque ella físicamente no está, tiene oficinas allá, y es lo que no solo tú, muchos venezolanos describen y no termina de solucionar. Ronald Martínez, paso contigo, el tema de los presos políticos, el tema de las mazmorras, de los estudiantes que están presos, a pesar de que el mundo ve que liberan a unos, entran otros, no hay justicia, no hay leyes, no hay una estructura que le permita al ciudadano poder defenderse, y eso lamentablemente se va a ir deteriorando, Ronald.
Totalmente, se va a ir deteriorando porque lamentablemente, te vuelvo a decir, el problema que tenemos a nivel social es muy grave, y vuelvo a insistir en el punto de supervivencia. Cuando todo el mundo está en modo supervivencia, vas perdiendo esa humanidad a la edad que tú y yo hablamos. Te empieza a preocupar mucho menos el que está mal, te empieza a preocupar mucho al desposeído, te empiezas a poner en una situación donde solamente te importas tú y los más allegados a ti, mamá, papá, hermano, y lo demás te importa nada. Esos son modos de supervivencia. Vas totalmente cortándole poco a poco esa humanidad, esa cosa tan bonita que tenemos los venezolanos, pero por cuestión de supervivencia, porque no quieres que te metan preso, porque no quieres meter, porque estás cansado, porque ves que tú solo no puedes generar ninguna solución. Y al obviamente convivir en el sistema corrupto, formas parte del corrupto, te encapsula y vamos efectivamente a perder esa humanidad donde tú poco a poco te importa menos todos los días el que esté comiendo basura al lado mientras tú estés comiendo bien. Y en eso es el proceso en que está la sociedad venezolana, no de ahorita, desde hace muchísimo tiempo cuando vi que los ranchos iban creciendo en esos cerros, y sin embargo nosotros lo que hacíamos era decir, recuerdo clarito, yo no tengo, lo que tengo son 37 años, pero tengo suficiente edad para recordar cuando veíamos duelo, mira cómo están creciendo los cerros, y lo veíamos hasta con cierto desprecio, sin entender que efectivamente esa pobreza iba creciendo, y estos procesos de supervivencia lo que hacen es destruir la naturaleza humana, la parte humana, emocional, que nos conecta como seres humanos. Eso es lo que más me preocupa ahorita en Venezuela. Estamos totalmente destruidos a nivel social. Bueno. Y si no hay justicia, un botón reset, no vamos a mejorar.
Bueno, hay que seguir trabajando y no perder la fe, seguir denunciando. Gracias, Ronald Martínez, también a Marvin Molina por haberme acompañado en este espacio de Venezuela Hoy por Radio Martí. La invitación nuevamente para el viernes a la misma hora. Recuerden, lunes, miércoles y viernes, este espacio radial Venezuela Hoy, de 1:30 a 2:00 p.m. Gracias a mi equipo y gracias a la audiencia. Hasta pronto.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689.
Tan pronto James II escapara de Inglaterra, William III convocó una convención parlamentaria en la que fue nombrado rey. Dicha convención tendría un profundo efecto sobre las 13 colonias y sirvió de inspiración para la Convención Constitucional de 1787. Casi 100 años más tarde, cuando el Congreso Continental ratificara la Constitución de los Estados Unidos.
En 1689, la Convención Parlamentaria tuvo un dramático efecto histórico sobre las 13 colonias, cuando sus miembros compusieron la Declaración de Derechos, que destacaba una lista de derechos básicos que deberían disfrutar los ciudadanos ingleses. Dicha declaración sirvió de inspiración para la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776.
La Declaración de Derechos fue el génesis de la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, la que garantizaba la libertad de palabra, la libertad de solicitar ante el rey, así como el derecho a poseer armas para la defensa personal.
La Declaración de Derechos de Inglaterra fue un monumental hito en la historia legal y constitucional, que estableció la garantía de derechos de los ciudadanos y limitó el poder del gobierno.
Tal vez sea el documento históricamente más importante en el aspecto legal, desde la Carta Magna de 1215, que prometió protección para la Iglesia, protección del injusto encarcelamiento y de impuestos excesivos.
El derecho de solicitud ante el gobierno para la compensación por agravios es parte del texto expreso de la Primera Enmienda, para asegurar que no se niegue a los ciudadanos americanos el derecho a la protesta pacífica.
Se encuentra en la Primera Enmienda porque dispone de un nexo constitucional con el derecho a la libertad de palabra, la libertad de prensa y el derecho de asamblea pacífica.
La Declaración de Derechos de Inglaterra sirvió como guía durante la Guerra Revolucionaria Americana y sentó el debido precedente para la Declaración de Derechos Americanos, que se encuentra en la sección de enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí, en Radio y Televisión Martí.